Buenos días a todos. ¿Alguien recuerda qué estamos estudiando o no? Pero no hemos llegado a Efesios, ¿verdad? ¿Recuerdan qué dice el versículo 1 de Efesios? Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Y a quién se dirige después? A los santos y fieles que están en Éfeso, en Cristo Jesús. Pero lo que estábamos notando aquí en los estudios que hemos llevado hasta ahorita, en primer lugar fue cómo le llegó el Evangelio a Pablo, y no fue por su propia voluntad, ¿verdad? Pablo tenía una mala voluntad contra Dios, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, estaba encarcelando creyentes en Cristo, estaba consintiendo en su muerte, estuvo en la muerte de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, y consintió totalmente en su muerte, y dice que estaba respirando amenazas y odio contra los creyentes. Entonces, cuando dice respirando, es porque ese era su estilo de vida. Cuando uno respira, necesita el oxígeno para vivir. Entonces, lo que él respiraba era odio hacia los creyentes. Sí, el apóstol Pablo, que después llegó a ser apóstol Pablo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, así llegó el Evangelio, una aparición de Cristo en Damasco, camino a Damasco. Se le apareció la luz de Dios en Cristo y en lugar de matarlo como su enemigo, lo trató con misericordia y le salvó. Y por fin pudo orar a Dios por primera vez en su vida, a pesar de que era una persona que conocía muy bien la Biblia y tenía la religión judía de manera casi perfecta, como un fariseo. No llegó a creer en Cristo por eso, sino porque Dios le mostró misericordia y gracia. Entonces los religiosos no llegan a creer en Cristo porque son religiosos, llegan a confiar en Cristo porque Dios se manifiesta a ellos y les da la salvación como al apóstol Pablo. Fuera de eso, son como cualquier hombre, igual que nosotros, son pecadores que necesitan la salvación. Después, Pablo, con el mismo mensaje que recibió acerca de Cristo, como el rey de su futuro reino y como aquel que pagó en la cruz por sus pecados, dio el mismo mensaje a otros y después llegaron otros como Priscila, Aquila, Erasto, muchos otros a llegar a confiar en Cristo y llegaron ahí a la región de Éfeso a trabajar con personas y a dar el evangelio también. Y ahí estaba un hombre, Apolos, que era poderoso en las Escrituras, que también llegó a confiar en Jesucristo. Entonces así fue como llegó, y lo que hemos estado viendo ahorita es ahora la mala voluntad de los efesios contra la buena voluntad de Dios, porque este lugar de Éfeso no era muy diferente a lo que creemos nosotros hoy en día, ¿no? Era un lugar también muy perverso, igual que nuestra ciudad y nuestro país. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras una vez más que necesitamos ser salvos por Cristo. Gracias porque solamente Él puede quitar nuestros pecados y perdonarlos, y puede transformar nuestras vidas en vidas distintas, vidas que te honren, vidas que te agraden, por tu pura gracia, Señor. Bendito seas por lo que hiciste con Pablo, con otros, con los de Éfeso, y por lo que has hecho en muchos de nosotros aquí cuando nos mostraste gracia y compasión en lugar de juicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, antes de comenzar, déjenme leerles una cita que tengo aquí acerca de una persona que visitó la ciudad de Éfeso y lo que dice de esta ciudad. ¿Cómo era esta ciudad de Éfeso? Uno a veces piensa que pues son lugares, pues hoy en día son lugares arqueológicos, ¿no? Lugares donde la gente visita para ir de turistas, a ver las ruinas, a ver ciertas cosas atractivas de cómo era su cultura, su arquitectura, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo era en sí la ciudad? Pues esta persona describió la ciudad así. Dice, esta ciudad está llena de engaños, cuando llegó ahí. Dice, como hábiles malabaristas que engañan a la vista, hechiceros siniestros que cambian la mente, brujas que matan almas y deforman el cuerpo, estafadores disfrazados, muchos charlatanes y abundancia de libertades pecaminosas. Así era Éfeso. Ahora, ¿qué tanto se parece Éfeso a Irapuato? Pues vamos a empezar, está llena de engaños. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí, verdad? Malabaristas que engañan a la vista. Pues sí, tenemos malabaristas en los semáforos y todo esto, que parece que las cosas que son difíciles las hacen posibles. Pero en realidad el engaño viene cuando empezamos a ver cierto tipo de magia o de cosas que nos empiezan a engañar, que pensamos que son reales, pero en realidad están destruyendo a las personas. Y también dice aquí que son hechiceros siniestros que cambian la mente. Cuando yo era joven, hace ya mucho tiempo, el teatro lo hacían en el cine Irapuato, ¿alguien se acuerda? Entonces usaban el cine Irapuato como teatro. Y en ese tiempo llegó una persona que se llamaba Horus Solimar. Me acordé del nombre hoy, el otro día que estaba preparando este mensaje. Entonces, este Horus Solimar lo que hacía es que hacía una regresión de tu mente para que tú recordaras ciertas cosas de tu pasado, cosas frustrantes, traumas, y entonces después pudieras ya cambiar unas cosas, como si te cambiaran el chip, y pudieras ser mejor persona. Y sí vi algunas personas del público que yo conocía que pasaron con este Horus Solimar y como que sí les cambió y pudieron hacer regresiones y cosas así muy raras. Pero ¿saben qué? Después no vi ningún cambio de vida en ellos. Como que por un ratito se sintieron bien, pero después siguieron siendo las mismas personas iguales que yo. Eso pasó con Horus Solimar. ¿Pero qué más tenemos hoy en cuanto a este tipo de filosofías? Pues tenemos filosofías hoy en día que cambian la mente de manera siniestra. Son los nuevos hechiceros. Y estos nuevos hechiceros te dicen a ti que tú no eres hombre, aunque eres hombre. Eres una mujer. Te cambian el sexo. Y como mujer te dicen, no eres mujer, eres hombre. Entonces se llaman homosexuales, ¿verdad? Cambian la mente de las personas. Y también usan drogas y otro tipo de cosas para cambiar las mentes. Hasta incluso pueden hacerte creer que eres un animal. Y he escuchado y visto testimonios de gente aún ladrando y haciendo cosas de animales. Son hechiceros siniestros que cambian la mente. Entonces no es muy diferente. Brujas que matan almas y deforman el cuerpo. Pues tenemos todas estas clínicas hoy en día, ¿verdad? Donde pensamos que por cambiar el cuerpo ya cambiaste a la persona. Y no estoy en contra de las personas que se maquillan. No, así es de que no me vayan a apedrear mujeres esta mañana. Deben de maquillarse, sí, todas. Pero el exceso. Y pensar que cambiando tu cuerpo cambias a la persona, eso es mentira. La mayoría de estas operaciones de gente que está transformando sus cuerpos constantemente terminan en la tumba, muriéndose. Y hasta oí la historia de una persona muy rica de Japón que se casó con una modelo muy guapa para mejorar la raza y tener hijos guapos. Después nacieron estos hijos bien feos, todos. Y entonces él se puso a investigar, pues, ¿qué pasó aquí? Pues era una mujer que estaba todo operada. Entonces, pues se divorció de ella y pues más destrucción del alma, ¿verdad? Estafadores disfrazados. Tenía un tío que decía, si los estafadores tuvieran cara de estafadores, pues no estafarían a nadie. Pero se disfrazan como personas así, bien vestidas, amables, educadas. Y estamos llenos, todos los días salen estafas nuevas por teléfono, en la televisión. Ya vivimos en un mundo de estafa, en un lugar de estafa. Muchos charlatanes. Estamos llenos de productos milagros, ¿verdad? Para todo. Este producto te funciona para bajar de peso, este te funciona para cambiar tu estética, tu vida. Puro producto milagro. Y también tenemos hoy en día unos que llaman coaches de vida, que hasta son divorciados y nos dicen cómo llevar nuestro matrimonio, pero son coaches de vida también. Y un montón de religiosos charlatanes que están diciendo historias y cosas que no son verdaderamente ciertas y están exagerando y diciendo cosas que están fuera de la Biblia. Charlatanes por todos lados. Y abundancia de libertades pecaminosas, pues ustedes díganme cuáles. Sexo por todos lados indebido, borracheras, fiestas impropias. Y tenemos el Halloween, ¿verdad? Parece el Halloween aquí, brujas que matan el alma, y pensamos que es como una broma. Pero en realidad hay cosas peores que hace la gente sin el disfraz. Y esa es nuestra sociedad, ese es Irapuato, ese es todo el mundo en el que vivimos. Por eso este mundo es un verdadero caos. Ahora, en esta ciudad de Éfeso también vendían amuletos para la buena suerte, ojos, unos que se llamaban papiros de Éfeso, que eran como pequeños papelitos que guardaban en un lugar y te ayudaban para las buenas o las malas vibras. Y hoy también tenemos esto, ¿verdad? Amuletos y cosas que, pues, para atraer buenas vibras o para quitar malas vibras, o ponen a un muñeco de cabeza para forzarle y decir, pues, cúmpleme con la petición. El pobre santo ahí está ya ahogándose y no cumple nada, y después cumple cosas que le trae el novio a la muchacha y el novio salió pésimo, o la novia, y ya después están reclamándole al santo, y oye, ¿para qué me lo trajiste? Mejor no hubieras traído a nadie. Y así estamos todo el tiempo, ¿no? Parece que estamos jugando, hasta estas que parecen inofensivas, las galletitas de la suerte, ¿no? De los chinos. Ay, pues vamos a abrirlas, a ver qué dice acerca de mi futuro. Ay, no me gustó, déjame abro otra. Y así la pasamos todo el tiempo, ¿no? Horóscopos, etcétera. Esa es nuestra sociedad, así está Éfeso también. Si vas a esta región de Éfeso, es lo mismo que te encuentras hoy. Igual que aquí en Irapuato. Ahora, también era un lugar extremadamente comercial. importante para el Imperio Romano. Era una de las tres ciudades más importantes en comercio de todo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era gigantesco. Y de veras, si tú visitas estos lugares, te vas a dar cuenta cómo los romanos estaban construyendo cosas por todos lados y su influencia política y comercial era inmensa. Pues esta era una de las ciudades que estaban ahí produciendo. Y el apóstol Juan vivió tiempo en Éfeso. Entonces, cuando ustedes ven imágenes ahí en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde presentan cosas comerciales o situaciones marítimas o así, él las toma de las imágenes que vio en Éfeso y en otros lugares. Entonces, vamos aquí al libro de Apocalipsis antes de ir a Hechos y vamos aquí al capítulo 18 para ver algunas cosas que son de nuestra sociedad que parecen lícitas, pero que a veces no tomamos en cuenta. Y vamos a comenzar con el versículo 9. Antes de comenzar, déjame explicarte una cosa. Esta es una escena futura. Estamos aquí ya en un futuro que todavía no sucede, de lo que va a ocurrir con la futura Babilonia antes de que Cristo regrese a reinar. Pero las escenas que él toma son del presente también y no son diferentes en el futuro, ni eran diferentes en el pasado, ni son diferentes hoy. Entonces dice en el 9, y a los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella. Entonces en la política se van a mezclar con este lugar, así como se mezcla hoy en día, y cometen actos inmorales y sensuales con ella. Pero después dice, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces Dios dice, esto no va a continuar así. El mundo como tú lo ves es un espejismo. No va a continuar igual. No pongas tus intereses aquí porque esto no va a durar. Mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo, ¡ay, ay! La gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, o en otras palabras, inmediatamente, ha llegado tu juicio. Y luego vamos a ver cómo era su comercio ahí. Los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda clase de maderas olorosas, todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino y aceite de oliva, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Hasta aquí vamos a parar ahorita. Y parece como que todo esto, pues es como legal, ¿no? Es el comercio del mundo. O sea, el mundo vive de comerciar cosas como estas, ¿no? Parece que no hay nada ilícito. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dice, les voy a quitar la máscara para que vean la realidad de dónde sale todo este comercio. Y voy a hacer que vean ustedes una cosa siniestra. Parecería que con tanto progreso, como muchos pensamos, pues la gente podría vivir a gusto, ¿no? Sin violencia, sin problemas, todos felices en sus matrimonios, porque todo el comercio está bien, hay mucha abundancia. Cada vez que leo este pasaje, me pregunto a mí mismo, Juan Carlos, ¿de veras crees en esto? ¿De veras crees que un día estas ciudades no van a estar? ¿De veras piensas cuando dice ahí, ay, ay, en una hora ha llegado tu juicio? ¿O piensas que la prosperidad de este mundo es lo que ofrece realmente vida? Eso es lo que yo pienso cuando leo esto así. Y ahora, fíjate cómo les quita la máscara. Y dice aquí en el mismo 13, esclavos y vidas humanas. Todo parecía bien hasta que llegamos ahí. Todo el comercio parecía legal, lícito. Hay unos aquí que venden carne de puerco y de res, y otros que venden coches, y otros que venden cosas o servicios, pero cuando llegas a este punto es cuando Dios está haciendo la evaluación y dice, esclavos y vidas humanas. ¿No estamos llenos de trata de personas hoy en día? A plena luz del día. No te tengo que decir a qué calle tienes que pasar para que veas eso, pero hay calles, y las ves a plena luz del día. Trata de personas. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez las cosas que comes y las cosas que te pones, ¿quién las hace? ¿Quién las produce? ¿Sabes quién es? Muchos de ellos son esclavos. Muchas de las cosas que tenemos y nos ponemos las hacen esclavos. Aquí en México o en otros lugares. La esclavitud existe, existió y existirá. Y Dios nos está diciendo, mira, esto se va a terminar. No pongas tus esperanzas en lo que este mundo ofrece. Ahora, para mí, ¿qué es lo que me sorprende de todo esto? ¿Sabes qué me sorprende? Me sorprende que Dios mostró misericordia a Pablo, que era su enemigo a muerte y le salvó. Me sorprende que Dios muestra misericordia a los efesios, que viven en una sociedad como esta y que no los mató, sino que les dio el Evangelio y los rescató. Y me sorprende que rescató a personas de aquí de Irapuato como yo también. Porque él pudo en un instante, como dice aquí de Babilonia, en una hora, en un momento, terminar con mi vida. ¿Inmerecido o merecidamente? Pues merecidamente, pues yo soy una de estas personas que practican todo este tipo de cosas, engaños, hechicerías, robos, idolatría. ¿Qué merezco? Ustedes díganme. No me digan qué merecen ustedes, díganme qué merezco yo. Pues merezco la condena de Dios. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Eso es lo que me sorprende. Y eso es lo que puede hacer contigo. Yo y tú no somos diferentes, ¿no? Venimos de una sociedad perversa. Somos perversos. Pero Él nos muestra misericordia en Cristo y nos dice, yo puedo salvarte si quieres. Lo único que tienes que hacer es creer en que mi Hijo pagó por tus pecados. Es todo. Nada más. La advertencia sigue siendo seria. No ha sucedido todavía, pero va a suceder. Confía en Cristo y evita la condena. Pero no solamente para evitar la condena. Confía en Cristo para que tengas comunión con Dios y una vida de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Así es de que Pablo no llegó a un lugar de personas buenas, de personas con mucha educación, de personas muy agradables, de personas que no rompían un plato. Llegó a un lugar corrupto y podrido. Pero él, siendo religioso, y aunque no realizaba muchas cosas de las que ellos realizaban, se dio cuenta que podía llegar con el mensaje y Dios lo estaba mandando a esta ciudad corrupta de Éfeso. Y ahora sí vamos al libro de Hechos y les voy a dar el título. Vamos a leer capítulo 19. Y el título de hoy es este: el día en que la escuela de filosofía del tirano se convirtió en la escuela del bondadoso salvador de los tiranos, del que era surrealmente tirano. Y vamos a leer los primeros versículos, que están del 8 al 10 nada más, yo creo que vamos a llegar hasta ahí hoy. Dice: entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, o con valor, o con firmeza, o con seguridad, eso quiere decir denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿a dónde entró Pablo? A una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Pues no un templo, era un lugar de reunión de los judíos. Tenían el templo, pero tenían también lugares de reunión como esta sinagoga. Entonces llegó ahí Pablo a los judíos. Entonces, estos judíos también tenían la misma influencia de estos ciudadanos de Éfeso. También practicaban la magia, exorcismos, cosas raras. No vamos a ver esto hoy, pero lo vamos a ver la próxima vez si Dios nos da vida todavía, ¿no? Pero entró ahí con los judíos y dice que continuó por 3 meses hablándoles con firmeza y discutiendo acerca del reino de Dios. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ahora, no quiere decir que el 100% escuchó, pero los que estaban en esa región, muchos de ellos escucharon, y eran judíos y eran griegos. En otros lados dice gentiles. Un gentil es una persona que no es judío, nada más. Puede ser griego, puede ser mexicano, puede ser de los Estados Unidos, de cualquier lado. Ahora, aquí nos menciona un hombre muy particular. Dice que era la escuela ¿de quién? De Tirano. Y yo lo asocio con el tirano que es Satanás. Toda la filosofía humana que tenemos hoy en día y que tuvieron ellos antes van en contra de la palabra de Dios y son filosofías que nos oprimen. ¿Quién las maneja? Pues un tirano. Y el único que nos puede librar del tirano es el bondadoso Cristo. ¿Y cómo nos libra? Por medio de su palabra. ¿Por medio de qué enseñanza? La enseñanza acerca del reino de Dios. Ahora, este nombre tirano originalmente significa un gobernador absoluto. Y quizás en este tiempo no tenía esa connotación de tiranía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un gobernador absoluto humano, tarde que temprano se corrompe. Y termina siendo lo que hoy denominamos un verdadero tirano. El único que no se corrompe y cuyo reino viene en el futuro es Jesús. Y él sí va a ser un gobernante absoluto, pero va a traer un reino de justicia y de paz como nunca hemos conocido. Por eso Pablo está enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, estas personas tenían esta escuela de filosofía ahí, donde estaba la escuela de tirano, y ahora Dios cambia esta escuela de filosofía tiránica por la escuela del Evangelio de Cristo acerca del reino de Dios. ¿Quién le puso este nombre tirano a, a esta persona, pues yo, quizás su mamá o su papá, no sé, o quizás era un apodo. Los alumnos ponen apodos a los maestros, ¿verdad? El barco, el gordo, etcétera. Pues quizás este era un verdadero tirano y quizás les daba nalgadas, porque sí se usaba dar nalgadas a los alumnos. Y pues en tiempos del pasado yo tenía maestros que sí te podían dar un reglazo o te podían aventar un borrador o un gizazo. Pues quizás deberíamos de regresar a esas prácticas. Los niños no salían tan maleducados como hoy en día. Pero quizás también los niños dicen, pero tú también necesitas unas nalgadas, papá, porque no te portas tampoco muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, este era el tirano, ¿no? Pero hay un tirano, que es este Satanás, y este tirano esclaviza aún a los peores tiranos de todas las épocas. Hitler, Mussolini, Nabucodonosor en el pasado, Faraón de Egipto, etcétera, etcétera, eran tiranos, pero estaban gobernados por un tirano, y ese tirano es Satanás. La filosofía de él controla todo este mundo, aunque Dios es el que controla universalmente todo, permite a ellos que lo hagan así para mostrar el pecado del hombre y para que el hombre un día pueda decir, necesito a alguien diferente. Necesito uno que sea mi gobernante, pero que no sea un tirano. Uno que sea bondadoso. Y esa bondad solamente la tiene Cristo, porque Él no trata a los enemigos como otros enemigos los tratan, ¿no? Entonces, Cristo y su palabra, que siempre van juntos, son los que nos libran de la tiranía del tirano. Y nos llega a librar de la tiranía de Satanás cuando llegamos a confiar en Él por gracia. Entonces, Pablo, por eso enseñó acerca del reino de Dios y el Rey Cristo. El reino futuro que viene es un reino totalmente diferente al que nosotros hemos experimentado aquí en la tierra. Es un reino de justicia y de paz con un rey diferente que es Jesucristo. Y un día va a regresar a reinar este planeta. Esa es la buena noticia que tenemos todos, ¿no? Entonces, Pablo aquí lo que está sufriendo también es el rechazo. ¿De quién? De los judíos, que hablaron mal del camino. Y el camino es Jesucristo. Entonces, tenemos que algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino. Y cuando tú escuchas el camino, dices, ¿el camino a dónde? Pues es el camino a la presencia de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Y no dijo, yo soy un camino o soy un estilo de vida, dijo, soy el camino, soy exclusivo. Entonces, el único camino que te lleva al reino de Dios futuro es Jesucristo. Estos hablaron mal del camino y entonces Él decidió mejor llevarse a los discípulos. Hola, esta frase, reino de Dios. Esta es una frase que aparece 7 veces en el libro de los Hechos y aparece varias veces en la Biblia. ¿Pero a qué se refiere? Todas las veces que esta frase es mencionada, dice el reino de Dios. En otras palabras, este reino no lo trae el hombre, no lo trae la iglesia, lo va a traer Dios y le pertenece a Dios nada más. Solamente hay un versículo en Hechos, vamos allá al 1.16, donde no aparece la deidad mencionada, pero aún ahí vamos a notar lo que dice. Y dice en el 1.6, son los apóstoles hablando con Cristo antes de que ascienda al cielo, y dice, Señor, restaurarás en este tiempo el reino a Israel. Entonces no usa Dios, no usa reino de Dios, nada más usar la palabra reino, pero en el contexto que tenemos, pues primero le dicen Señor, y después cuando dice restaurará, quiere decir que Él es el único que puede hacerlo. Entonces está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, en el libro de Mateo tenemos la frase el reino de los cielos, y esa frase reino de los cielos es dicha así porque como es un evangelio para judíos, el evangelio de Mateo, los judíos por respeto no pronunciaban la palabra Señor, que es YHWH, no la pronunciaban. Entonces por eso dice reino de los cielos, pero significa lo mismo. El reino tiene que venir del cielo, no viene de la tierra hacia el cielo. El cielo lo trae y por eso cuando Cristo estaba presente dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Él venía del cielo y estaba el rey aquí, entonces el reino estaba presente. Ahora, siempre que tú lo leas, habla de un aspecto futuro. Nunca, nunca, y no se confundan, y yo sé que lo han hecho muchas veces, nunca habla del reino de Dios en el corazón del hombre. Tampoco nunca habla de la iglesia como el reino de Dios. El reino de Dios es un evento futuro que se va a realizar. Ahora, la duda está porque muchos dicen, bueno, entonces, ¿qué del reino? Pues, ¿qué Dios no reina sobre la tierra? Pues sí, pero ese es el reino universal de Dios. Dios no cede ni un milímetro el control de su universo. Todo lo que sucede aquí en tu vida o en la vida de cualquier persona, del cosmos, del universo, con los ángeles, con lo que sea, sucede porque Dios lo permite y lo controla. Y a veces nos da explicaciones y a veces no. Pero cuando habla del reino futuro de Cristo, es en la tierra y lo trae Cristo. Muchos evangélicos te van a hablar del reino, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Nunca completan la frase. Hablan del reino y del reino, pero nunca dicen el reino de Dios, porque el reino lo trae Dios. No es nada más el reino así como así. Y si recuerdan ustedes las palabras del ladrón en la cruz que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién es el Señor? Es Jesús. ¿De quién es el reino? De Cristo. ¿Cuál es el mensaje acerca del reino? El mensaje del reino incluye la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su regreso. Y la resurrección de las personas que confían en Cristo en el futuro reino. Eso es lo que incluye el reino de Dios. Por eso, cuando estamos hablando del reino de Dios, es una doctrina central y nunca va desligada del Evangelio. Es parte central del Evangelio. No es el Evangelio más el reino. Por eso es el Evangelio del reino de Dios. Porque incluye el evento futuro cuando Cristo va a regresar. Ahora, yo no tengo 3 meses como Pablo para explicarles más acerca del reino. Y yo creo que se quedarían dormidos si les explico más. Pero lo que sí podemos ver nosotros es que aun cuando celebramos aquí la cena del Señor, que lo acabamos de hacer hace rato, ¿qué celebramos en la cena del Señor? Ustedes díganme. ¿La muerte del Señor Jesucristo hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Y a qué viene? Pues va a venir a juzgar este mundo y va a venir, sobre todo, a reinar después, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Cuál es el propósito de anunciar acerca del reino de Dios? Vamos aquí a Hechos 26, 18. Aquí nos dice el apóstol Pablo lo que Dios le dijo. Y dice así: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio o control o reinado de Satanás a Dios, para que reciban, ¿cómo? ¿Por sus obras? No, por la fe, ¿en quién? En mí, o sea, en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia. Cuando habla de herencia, está hablando de un evento, ¿qué? Futuro, y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, este es el único mensaje que te libra del tirano, el Evangelio del reino de Dios que viene con el Rey Jesucristo. Sin Él no tenemos libertad de este tirano. ¿Qué más nos dice? ¿Qué es la palabra evangelio? ¿Alguien sabe? Buenas noticias. No son nuevas noticias, ¿verdad? ¿Por qué no son nuevas? Porque esto lo habían anunciado los profetas desde el Antiguo Testamento, pero son buenas porque se cumplen en Jesucristo. Cuando Él llegó aquí, está anunciando el reino de Dios, lo mismo que Juan. Cuando Él se fue, el reino espera hasta que Él regrese. Ahora, si notan ustedes aquí, Pablo se apartó de ellos. ¿Pero después de cuánto tiempo? Después de 3 meses. ¿Y cuándo se apartó? Cuando empezaron a hablar mal de Cristo. En 3 meses les dio evidencia suficiente para mostrarles que Jesús es el futuro rey, que Jesús es el único que los puede llevar al reino, que Jesús es el único que puede perdonar sus pecados, y estas personas no creyeron. Ahora, ¿por qué duró 3 meses? Yo creo que Pablo era muy consciente de la paciencia y misericordia que Dios le tuvo. Entonces no fue una persona que dijo: ya rechazaste el Evangelio hoy, ya no te vuelvo a hablar de Cristo nunca jamás. 3 meses. Porque él reconocía que él también había recibido esa misericordia y paciencia de Dios, quien, a pesar de que él persiguió a la iglesia por tiempo, de todos modos le salvó. Entonces, hay algo que me anima. Aquí hay una aplicación que podemos tener. Si los hombres rechazaron el mensaje del Evangelio del Reino cuando Cristo lo dio, y ahí no había ninguna imperfección en cuanto a su enseñanza, y si también lo rechazaron cuando Pablo vino, ¿qué va a pasar contigo y conmigo cuando demos el Evangelio del Reino de Dios a las personas? ¿Qué va a pasar? Nos van a rechazar también muchos, pero eso no te debe desanimar. Tú sigue dando el mensaje de Cristo a otras personas, sigue mostrándoles el Evangelio. ¿Sabes qué sucedió aquí? De ahí salieron varios discípulos. Después de 2 años, fueron a diferentes regiones en un radio como de 130 kilómetros más o menos, y se fundaron 9 iglesias, no por Pablo mismo, sino por los discípulos de Pablo. Entonces nunca te desanimes de invertir tiempo en tu Biblia. Nunca te desanimes de hablarles a otros de Cristo. Tú no sabes el alcance que puedes tener. Quizás a ti no te toque verlo. Pero invertir tiempo en la Biblia, dar el Evangelio a las personas, es lo que realmente tiene valor en este mundo y en el venidero. Por eso Pablo hablaba del reino de Dios. Por 2 años hizo discípulos. Y estos discípulos llegaron a cambiar una región perversa, idólatra, demoníaca, en lo que ahora es iglesias en Cristo, que ahora ya no están tampoco. ¿Por qué? Pues porque dejaron la doctrina acerca del reino de Dios. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por mostrarnos que tu palabra es poderosa para cambiar vidas. Gracias porque has cambiado mi vida por medio de el mismo mensaje que cambió a Pablo, que cambió a los Efesios y que puede cambiar a cualquiera, el mensaje de Cristo. Y gracias, Padre, porque no hay ningún hombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y ayúdanos, Padre, a siempre ser conscientes de que el cielo y la tierra van a pasar, pero tus palabras nunca van a pasar. Y es la misma palabra de vida eterna que nos has dado, la que está cambiando nuestras vidas cada día. Ayúdanos a seguir constantemente hablando de Cristo a otros y a invertir nuestro tiempo, Padre, en tu palabra, quitando distracciones que pues son dañinas para nosotros, que son tiránicas, y que sigamos la doctrina del Salvador bondadoso Jesús. Amén.